1-1, marcó por el Valencia Álvaro Negredo y por el otro un canterano del Barcelona, Captún, finalizando el encuentro.
Camerunés de 19 años.
Sí. Exactamente.
Álvaro Negredo en el minuto 39 y Captún en el 84. Por cierto, Captún entró de cambio en el minuto 82.
Hay que decir,
su primera pelota que tocó fue la que jugó adentro.
Hay que decir que el partido fue desabrido.
Sí, aburrido.
En lo futbolístico, sí. Incluso en la grada, el estadio de Mestalla estaba completamente vacío. O sea, un partido sin historia.
Es que además Javier y Mario recibieron al Valencia, los aficionados, con bastantes pitos. Y no solo recibieron, lo despidieron así también.
Porque sí. Gary Neville no gana, ¿eh? Gary Neville
pero
no
va a seguir
ganado.
Hasta final de temporada al menos.
Y cuidado que se puede complicar incluso en la permanencia en la liga porque está rozando ya los puestos de descenso.
Es que de hecho la última derrota ante el Betis lo iguala con este equipo, con el equipo sevillano, con 25 puntos y está ahí, cerquita el tema de descenso.
Bueno, que no era Valencia uno de los equipos que empezó fuerte en la temporada.
Bueno, empezó fuerte, no. Se pensaba que podría llegar una buena temporada por lo sucedido el año pasado, que quedó cuarto, luchó contra el Atlético y el Sevilla durante toda la temporada. Tenía muy buenos jugadores, un centro del campo bastante fuerte. Perdió a Nicolás Otamendi, uno de sus baluartes, pero seguía teniendo la base del equipo y por eso uno podía decir que el Valencia podía luchar de nuevo por entrar en puestos de Champions.
¿Cree usted, Javier y Mario, que a pesar de la buena temporada, es decir, a la par de la buena temporada de la pasada campaña, se reforzó lo suficientemente bien el Valencia?
Yo creo que tal vez dejó de... O sea, perdió en lugares importantes, sobre todo Nico Otamendi.
Y el dinero por ir con Otamendi no fue para mí bien invertido entonces.
El problema es que, primero, el Valencia es de Peter Lim, que es su presidente. Tiene mucha plata este señor indonesio, pero... tiene otro problema, si tenemos en cuenta que el representante de la mayoría de los jugadores de este Valencia son representados por el que se le conoce como el lobo de Europa. Estoy hablando de Jorge Méndez, el hombre que tiene una gran cantidad de jugadores bajo su tutela. Y prácticamente todos, y de jugadores importantes, incluso también de entrenadores. Nuno Espíritu Santo, que salió, era precisamente representado y amigo de Jorge Méndez, y yo creo que por eso tal vez el Valencia no se reforzó como debería haberse reforzado.
Un portero australiano, Bacalli es un belga de mucha proyección, pero a un joven
Adenur,
otro joven con talento, y Santi Mina, otro muchacho joven llegado del Celta, mucho talento, pero un refuerzo consistente, sólido para apuntalar la plantilla del Valencia no llegó, y ahí están los resultados. Apuestan después por un entrenador sin experiencia alguna, gran jugador con el Manchester United, pero sin experiencia alguna en banquillo, solo como segundo entrenador, y ahí están los resultados, ya lo decíamos, cerca del descenso, y aún así insisten. Claro, Peter Lim, o para decirlo al revés, Neville, amigo muy en lo personal de Peter Lim.
Ahí va, a ese punto iba yo. Peter Lim, Gary Neville, Paul Scholes y Ryan Giggs tienen, o sea, Peter Lim tiene el 50%, sí. Los otros tres jugadores, ex grandes jugadores del Manchester United, poseen el otro 50% de un equipo que juega en la tercera división de Inglaterra, y por lo tanto son grandes amigos. Ahora la pregunta es, ¿existe la amistad cuando se está hablando de profesionalidad? O sea, yo creo que tiene que haber una parte, porque se está dañando a un gran club, el quinto equipo en cuanto a en España, en cuanto a historia, a una afición muy entregada a este club, y yo creo que la afición vale más que o sea, la amistad es muy buena, pero cuando se trata de trabajo es trabajo, y lo demás tiene que echarse a un lado.
Y cuando además, Javier, antes del Atlético de Madrid, ante ese triunfo del Atlético de Madrid hace tres campañas, era el Valencia el único que había podido impedir esa dinastía Barça-Madrid en los últimos 10-15 años.
Bueno, el último campeón antes
era el Valencia.
Era precisamente en el año 2004.
Exacto.
Con Rafa Benítez, ¿eh?
Incluso llegando a grandes notas Benítez, en la Champions, es decir, ganando dos ligas con Rafa Benítez. Es
2002 decir, y 2004.
Exacto, que es un equipo con una gran historia, y que lo estamos viendo caer en picada, aún tiempo para salvarse. Pero ojo, porque se están complicando y aún le queda partido con equipos bien, bien complicados, entre ellos Barcelona y Real Madrid.
Exactamente.
Y visitando, es decir, al Camp Nou y al Bernabéu en esta segunda vuelta.
Bueno, ¿qué opinión ustedes que vieron el partido, qué opinión les merece, más allá del aburrimiento, sobre todo la alineación titular? Ter Stegen, Vidal, Bartra, Vermaelen y Mathieu en defensa y portero. Línea de tres en el centro con Juan Camora, con Iván Rakitić, con Sergi Samper y con Sergi Roberto, el canterano Sergi Samper, que creo que tuvo un buen partido. Sandro, Munir y Adriano como tridente ofensivo. Esa fue la formación inicial de Luis Enrique. ¿Qué les pareció el movimiento con los jugadores más jóvenes?
Bueno, Mario, yo creo que incluso en la convocatoria estaba el joven canterano, se dice la nueva perla del fútbol catalán, que es Carles Aleña. No jugó, para aquellos que estaban expectantes si salía el joven de 17 años o no, que está jugando en el juvenil del Barça, que en esta semana afronta los partidos de la Youth League. Creo que hizo lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer al minuto de haber terminado el partido de la semana pasada, el 7-0. Unas rotaciones, jugar todos los que generalmente no tienen minutos o los que tienen un 50% de los mismos. Lástima que, por ejemplo, no estaba el Turco Turán por una lastimado el pie. Era otro de los que pudo haber tenido al menos 60 minutos en este partido. Del resto, un Barça, no voy a decir desdibujado, pero por supuesto, al no ser el 11 de gala, nada que ver con lo que estamos acostumbrados, al menos hace de la temporada pasada hacia acá.
Yo creo que lo más interesante de este partido es que le dio minutos a Promesa, o sea, a los canteranos, que son los que tenían que haber demostrado sobre el terreno de juego, los que tenían que haber salido con hambre a buscar el partido. Es muy difícil que la intensidad, con campo vacío, con un marcador agregado de 7-0, salga a relucir en estos encuentros. A mí, en lo futbolístico, no me aportó prácticamente nada. No saco muchas conclusiones. Sí que Sergi Roberto sigue jugando muy, muy bien al fútbol. Los minutos que jugó lo hizo muy bien. Que Rakitić tiene que galones en este equipo. Que sigue, que juega bien casi todos los partidos. Pero más allá de eso, no me aporta mucho.
Sandro y Munir, ¿qué tal lo hicieron?
Ahí va. Sandro, el caso de Munir, bueno, estaba de colíder con 5 goles. No aprovechó o tuvo alguna que otra oportunidad, no pudo llevar adelante, incluso casi al finalizar, después del gol de Cantú, tuvo una jugada parecida en la que casi no le dio con todo al balón y pudo llegar a las manos de Jaime, el portero del Valencia. Más allá de esto, Sandro una vez más pierde la gran oportunidad de demostrarle a Luis Enrique que puede contar con él. Por eso es que Lucho ya lo ha eliminado prácticamente de todas sus convocatorias. Si se fijan, el único delantero fuera del tridente que tiene el Barça en las convocatorias es Munir. Sandro no cuenta y no está en el Barça B porque ya no tiene ficha de ese equipo. Es decir, Sandro pertenece al equipo grande y ha dejado de estar convocado, si mal no recuerdo, en las últimas 4 o 5 jornadas. Es decir, lo que demuestra que no cuenta. Le dan la oportunidad por ser un partido o una eliminatoria definida y ahí está. La respuesta a lo que preguntabas también radica en que el gol lo produjeron los tres cambios. La jugada comienza con Douglas, el brasileño, que digo este nombre y ni todavía no sé ni cómo ha logrado jugar en el Barcelona. La pasa hacia Cámara, Cámara centra hacia atrás y Cantú un remate. Es decir, los tres cambios fueron los que produjeron el gol.
Sí, Douglas, que entró por Adriano en el minuto 76, en el mismo momento entró Juan Cámara por Rakitić y en el 82 fue que entró Wilfred Cantú.
Por Sandro.
Precisamente, es que era lo que me extrañaba, ¿no? Sandro había tenido muy mala temporada, muy malos partidos, incluso fallar goles que estaban prácticamente hechos, donde ni siquiera tenía el portero delante, solo contra la portería, y la fallaba. En otros partidos también se jugó hoy Copa de Alemania, y el Hertha Berlín venció 3-2 al Heidenheim de la segunda división. El partido comenzó ganando el equipo de segunda, gol de Arne Fake en el minuto 10 y Schnatterer en el minuto 82 de penal por el Hertha Berlín, Vedat Ivicevic en los minutos 14 y 21 y Hirakushi en el minuto 58. Y el Bayern Múnich contra un equipo de segunda ha puesto una formación para tenerle miedo. Ganó finalmente 3-0 al Bochum con 2 goles de Robert Lewandowski en el minuto 39, en el 90, y de Thiago Alcántara en el minuto 61. Pero este equipo, el Bochum, que es un equipo que está marcha quinto en la segunda de la Bundesliga, llevaba un empate y 4 victorias de forma consecutiva. La formación que utilizó Guardiola: Lewandowski, Müller, línea de 5, Douglas, Thiago Alcántara, Xavi Alonso, Philippe Lam, Arjen Robben, y línea de 3 en el fondo con Alaba, Baftuber y Kimmich, además de Manuel Neuer en el arco. Le fue al equipo de segunda división sin temores, vaya, de hecho, con ganas de intimidar realmente a su rival. También de España, bueno, para volver a España, Marcelo no va a estar en el próximo mes, probablemente se va a perder unos cuantos partidos por una luxación acromioclavicular después del partido del pasado fin de semana, en el que, bueno, Javier sí estaba bastante triste con esta noticia, porque sustitutos naturales para Marcelo como que no es mucho.
No, Nacho.
No, no, no tiene.
Yo creo que es Nacho el que va a jugar.
Y no es natural.
No, no, para nada. Eso, bueno, Nacho juega cualquier posición.
Sí, pero decir,
en el terreno de juego.
Decir lateral izquierdo.
No, no, natural, no, no. Es un jugador polivalente.
Tiene
que
tres laterales derechos el Real Madrid.
Bueno, tiene tres.
Botando a Peloa.
Bueno, ahí.
aunque no juegue, está.
Está en la plantilla, está en la plantilla.
Bueno, mañana se va a jugar la otra semifinal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Celta remonta?
No, no, Celta no, no. Eso está definido. Eso, yo creo que la última remontada en Copa del Rey, algo parecido, fue el Getafe al Barcelona.
Exactamente.
El 5-2 y el 4-0 después de vuelta, pero es bastante complicado que suceda.
No, 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 eso está totalmente definido. Lo único que queda, la única expectativa que queda en la Copa del Rey es ver por fin dónde va a ser la sede. Si el Calderón, todo el mundo aboga por el Real Madrid, incluso Tebas hablaba de que le gustaría que fuera la final en el Santiago Bernabéu. Todo parece indicar que va a ser en el Vicente Calderón. Las autoridades de Real Madrid lo llevan hace dos temporadas diciendo que no van a ceder el Bernabéu para la final de Copa. Así que esa es la única expectativa que tienen. Los dos finalistas están, aunque todavía falta el partido de mañana.
Bueno, es que definitivamente no quiere Florentino Pérez que el Barcelona levante un título en su casa.
Imagínese usted. Entonces, bueno, yo quería, Mario, porque tenemos una deuda hace par de jornadas con los oyentes, y ya que hablabas de Guardiola, introducir el tema de la Premier League. Y lo digo así porque aunque Guardiola aún esté en el Bayern, todo el mundo sabe que va a ser el entrenador del Manchester City. Y desde aquí un mensaje al técnico catalán, que sé que no escucha la COCO, para su desgracia, porque aquí se dicen informaciones muy muy interesantes. Pero estimado Guardiola, no se ponga a inventar en la Premier League, que no es la Bundesliga, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es muy
y ya
complicado.
con esto rápidamente cedo el balón a mi amigo Javier para que dé esa deuda que tenemos hace rato con los oyentes respecto a Leicester City.
Sí, sin duda alguna, un equipo que está haciendo la sensación, yo creo que en Europa, este equipo, y voy a empezar rápido por comentarles algo. Este equipo, hace prácticamente un año, cuando faltaban 9 fechas para terminar el campeonato, estaba a 5 puntos del descenso. En estos momentos el Leicester City es el líder de la Liga Premier, pero si sumamos las últimas 9 jornadas de la temporada pasada más las 25 de esta temporada, suman 34 fechas. El Leicester City, si sumamos eso, también sería el líder de la Premier, incluso con más ventaja de la que tiene ahora, que es de 5 puntos. El Leicester City en esas últimas 34 jornadas suma 75 puntos. Le seguirían Manchester City y Arsenal con 66, el United con 54 y el Chelsea con 49. O sea, el Leicester City fuera campeón si se jugaran, si se empezara a jugar la Liga Premier desde la jornada 29 de la temporada pasada y se terminaría ahora en esta jornada 25. Leicester City es el equipo que más goles ha marcado junto con el Manchester City en esta temporada y ya suma 47. Y es un equipo que está en una racha espectacular. Solamente ha caído en 2 partidos en toda la temporada, uno como visitante y uno como local. Visitante fue Liverpool en Anfield, 1-0, y como local 5-2 frente al Arsenal con un hat-trick de Alexis, el niño maravilla Sánchez. Hay que decir que este equipo ha marcado hasta un total de 12 jugadores diferentes. 18 goles de Mahrez, es el líder de goleo en la Premier League, y de terminar como Pichichi sería el primer goleador de los Foxes en más de 30 años. El último en hacerlo fue Gary Lineker, el jugador inglés que, por cierto, nunca recibió una tarjeta amarilla. Esto es un dato bastante interesante de este jugador, y que dijo, él tiene un programa en la BBC que se llama Match of the Day, el juego del día, dijo que si el Leicester ganaba esta temporada la Premier League, la primera emisión de la temporada que viene lo haría en ropa interior.
Pues hay que estar pendiente.
Hay que estar bastante pendiente de este hombre. Hay que decir que la mayoría de los jugadores de lo, la mayoría de...
Hay que estar pendiente...
Por si cumple la promesa.
Por si cumple la promesa para las cuestiones de reality show y toda esta situación, no. Para que me entiendan los amigos oyentes.
Exactamente. Para que conozcan un poco más, hasta 12 jugadores han sido los principales que han jugado esta temporada por el Manchester City. Kasper Schmeichel, el hijo de Peter Schmeichel, el gran danés. Wes Morgan, un jugador que siempre ha jugado en segunda división. Hud Kanté, el hombre que más balones recupera en la Premier League. Drinkwater, el segundo que más recupera. Albrighton Fox, Okazaki, Vardy y Mahrez. Hay que decir que Vardy y Mahrez, si sumamos goles y asistencia, entre los dos suman más goles y asistencia que nada más y nada menos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. O sea, estamos hablando que esto
estamos
es
hablando de cualquiera.
No, no estamos, estamos hablando de los dos mejores jugadores del mundo de los últimos 10 años y posiblemente de este siglo.
Exacto.
Es el equipo que menos tiene la pelota, o sea, es el tercer equipo que menos tiene la pelota en Inglaterra.
De todas maneras,
Ranieri dice la estrategia de Ranieri, según se comenta, y fue la que terminó el año pasado Nigel Pearson, que no continuó por problemas administrativos con el presidente del Leicester City. Por cierto, el apellido del presidente del Leicester City tiene 17 letras, no lo voy a mencionar, por supuesto. Ranieri, que la estrategia del equipo era como Forrest Gump. Ron Forrest, corre. Todo el que vio la película de Tom Hanks saben de lo que estoy hablando. Yo creo que este equipo, sin duda alguna, es la sensación, y de ganar sería el primer equipo que logra su primer campeonato desde el año 1978, cuando lo hizo el Nottingham Forest de Brian Clough, que después logró ganar dos Copas de Europa. Así que esperemos a ver qué pasa a final de temporada. Yo creo que, sin duda alguna, la Cenicienta brinda esperanza para todos.
¿Saldada la deuda entonces, Javier, mi pregunta?
Sí, yo creo que sí.
¿Lo va a ganar?
Hay que esperar, pero ojalá.
¿Qué por ciento usted le da?
Yo le doy más del 60%.
Sí, bueno. yo le doy el alrededor del 70% para tener, sobre todo porque va saliendo de los rivales más complicados y a los cuales les está ganando.
Bueno, así vamos a cerrar este segmento.
¿Usted, Mario, antes de finalizar?
No, yo creo que puede haber una Cenicienta que gane un torneo, como le sucedió al Wolfsburgo en la Bundesliga, pero no que de ahí en lo adelante, ya esos son otros 20 pesos, pero además, ahora es cuando empiezan a pesar las piernas realmente. En la recta final es cuando empiezan a pesar las piernas. Y en la recta final muchos equipos chicos terminan por ceder el espacio que ganaron durante todo el torneo. Cerramos así y esperemos que usted no tenga que ver eso que usted quería ver por una cuestión de reality show. Cerramos este balonazo liguero, 5:52 minutos, nos coge la corriente y el out 27.